Toda la Biblia es inspirada por Dios. Debemos de escuchar atentamente a toda la lectura de la palabra de Dios, pero especialmente a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Es nuestro Señor Jesucristo hablándonos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo, el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dios bendiga esta lectura de su palabra a nuestros corazones. Hace unos años, en un periódico, no me acuerdo si era el Sonorense o el Imparcial, salió una caricatura de un predicador cristiano, un predicador protestante. Y el predicador estaba gritando algo desde el púlpito, algo del infierno y el juicio final. El comentario de la caricatura era que los predicadores cristianos predicamos solo de esos temas, que eso es lo que enfatizamos, el infierno, el juicio de Dios. Bueno, ustedes que asisten regularmente a esta iglesia saben que no predicamos solo de esos temas. Si enfatizamos algo es a Cristo, su amor, a Él en la cruz. Pero siguiendo su ejemplo, siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en esta iglesia creemos y ciertamente enseñamos que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Esta mañana vamos a ver algo de esta doctrina, de esta enseñanza. ¿Qué es lo que creemos acerca del juicio final? ¿Qué es lo que creemos como iglesia acerca del juicio final? Este estudio es parte de una serie que estamos viendo sobre el legado que vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, a los que asistan en el futuro a la Iglesia Bíblica Monte-Oreb. En estos estudios ya consideramos lo que creemos y lo que enseñamos sobre la Biblia, lo que creemos sobre el Evangelio, lo que es la Iglesia, lo que es la santidad, la adoración de Dios, la segunda venida de nuestro Señor, la ley de Dios, la salvación. Y ahora nos toca considerar el último tema de nuestro bosquejo, el juicio final. Vamos a estudiar ese tema de una manera diferente. Vamos a usar el formato del catecismo. ¿Sí saben qué es un catecismo? El catecismo es un método por el cual se enseña por preguntas y respuestas. Creo que la mayoría de nosotros asocia esta palabra, el catecismo, con la Iglesia Católica Romana. Pero este método ha sido usado desde el principio por los cristianos. Los niños de esta iglesia están aprendiendo un catecismo. De hecho, si usted quiere leer y aprender teología sistemática, brevemente leyendo algo, lea el Catecismo Menor de Westminster. Es el más famoso de toda la historia, este catecismo. Lutero escribió un catecismo, Wesley escribió catecismos, por supuesto, pero el más famoso de todos ha sido el Catecismo Menor de Westminster. Y para los avanzados, a los que se quieren profundizar en teología sistemática, les recomiendo mucho el Catecismo Mayor de Westminster. También es un gran sumario de lo que es la cristiandad. Pero contestemos, hagamos un catecismo, preguntas y respuestas, sobre el juicio final. La primera pregunta es, ¿por qué creemos en el juicio final? ¿Por qué creemos en el juicio final? Y podríamos contestar que nuestra conciencia nos enseña que hay un juicio al final. Y aún las religiones falsas, los hombres paganos, los hombres más primitivos, o los no civilizados, por así decirlo, mantienen y creen esta verdad. Hay en su conciencia algo que les dice, va a haber un final y va a haber un juicio. Pero realmente nosotros creemos en el juicio final no porque nuestra conciencia nos lo enseña, no porque nuestra conciencia nos da testimonio, sino porque la Biblia nos da testimonio que va a haber un juicio final. Por ejemplo, leamos 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 10. El apóstol se incluye en este versículo y esto nos debe de impresionar. 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Va a haber un juicio acerca de lo que hacemos, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer en el cuerpo. No habla aquí del purgatorio, no hay tal cosa en la Biblia. Es de lo que hacemos en el cuerpo, mientras que estamos vivos. Y la Biblia está repleta desde el Antiguo Testamento en cuanto al día del Señor, el día del juicio. Y lo más interesante para mí en mi estudio de este tema es que San Pablo menciona el día del juicio. San Pedro menciona el día del juicio. San Juan menciona el día del juicio. San Judas, el penúltimo libro de la Biblia, menciona el día del juicio. Pero ¿saben quién es la persona, el profeta, que más menciona el día del juicio? El que más predicó, el que más ilustró acerca del día del juicio. Nuestro Señor Jesucristo. En toda la Biblia, el que más habla del día del juicio es nuestro Señor Jesucristo. Una y otra vez, no necesitamos mayor testimonio. No hay mayor testimonio. El mejor testigo de esta verdad, y por eso lo creemos, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso creemos en el día del juicio. Segunda pregunta en nuestro catecismo. ¿Cuándo va a ser el día del juicio? ¿Va a haber un día del juicio? ¿Cuándo va a ser este día, el juicio final? Bueno, la Escritura no nos da una hora, no nos da una fecha. Los hombres han dado fechas, ¿verdad? 1984, el año 2000, en nuestra generación, ¿verdad? El año 2000, se va a acabar el mundo, el juicio. No, hay un famoso científico de nombre Isaac Newton, profetizó, él dijo, en el año 2060 va a ser el juicio final. Bueno, la Biblia no nos da fechas. Pero sabemos, leímos en Mateo capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. En la segunda venida va a ser el juicio. O vean conmigo más claramente, 2 Pedro 3:7. Algunos de ustedes se lo saben de memoria. 2 Pedro capítulo 3 y versículo 7. Nos informa, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Lo sabemos, pero será el día que nuestro Señor Jesucristo venga. Será el día de la que cuando todo eso será consumado, será consumido por el fuego. Ese será el día del juicio. Y la lección es obvia. La lección es obvia, estemos listos, hermanos, no sabemos cuándo va a ser ese día. Puede ser ahora, puede ser mañana, no sabemos. Estemos listos para ese gran día del juicio. Una hermana la semana pasada me dijo, voy a tratar a mi esposo cada día como si fuera el último de su vida. Una hermana me dijo esto la semana pasada. Yo estaba pensando, hermanas, hermanos, vivamos cada día como si fuera el día del juicio. Estemos listos, preparados para ese día. Muy bien, la tercera pregunta. ¿A quién se va a juzgar en ese día? ¿Quién va a ser juzgado en ese día? La respuesta es todos los hombres. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en los últimos capítulos, el capítulo 20, en el versículo 12, leemos acerca del trono, del gran trono blanco, el cual está sentado el Señor. Y nos dice el versículo 12, Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos, grandes y pequeños, todos, absolutamente todos, vamos a ser juzgados. Desde Adán, Eva, Abel, Caín, Set, todos de la primera familia hasta la última familia, el último niño, el último bebé que nazca antes del día del juicio. Todos vamos a ser juzgados. No va a haber excepciones. Romanos capítulo 2, el apóstol San Pablo, yo creo que con emoción escribe este versículo. Romanos capítulo 2 y versículo 3. Romanos 2 y versículo 3. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Y yo creo que cada hombre debe recibir este versículo en su conciencia. Cada uno de nosotros piensa, de alguna manera, yo me voy a escapar de la muerte. Yo me voy a escapar del día del juicio. No, hermanos. Todos nosotros, niños, jóvenes, adultos, ancianos, vamos a estar ese día esperando nuestro turno. Cuarta pregunta. ¿Quién va a ser el juez? ¿Quién va a ser el juez en ese gran día? Según Timoteo 4.1, hay otros versículos, por supuesto. Según Timoteo 4.1 nos dice claramente. Según Timoteo 4.1. Te encarezco, dice el apóstol, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién es el juez justo? ¿Quién es el juez de ese día? Es nuestro Señor Jesucristo. Él va a ser el juez, no el diablo. Qué mala costumbre tenemos de asustar a los niños. El diablo te va a castigar. Es el Señor el que está en el trono. Es el Señor el que va a ser el juez. No un ángel o un arcángel, pero el Señor mismo. Qué terrible va a ser ese día, hermanos, para aquellos que se burlaron de Cristo. ¡Qué terrible va a ser ese día! ¿Se imagina a esa persona que lo abofeteó? ¿Se acuerdan? Que abofetearon a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan a esa persona cuando lo vea? El juez. Aquellos que lo rechazaron. ¿Se imaginan cuando vean a nuestro Señor? ¡Era cierto todo esto de la Biblia y la cristiandad! ¡Era cierto! ¿Se imaginan lo terrible que va a ser ver al juez? Ahora nosotros tenemos en esta vida jueces. Algunos fallan, algunos cometen errores, algunos son corruptos, son sobornados, pero el Señor es juez justo, santo, perfecto, omnisciente. Él no va a fallar. A Él nadie lo soborna. ¡Ja! ¿Con qué lo puedes sobornar tú? ¿Oro, plata, diamantes, tierra? En ese día no vas a tener nada. En ese día Él va a tener todo. Juez va a ser nuestro Señor Jesucristo. Quinta pregunta. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a acusar? Podríamos pensar en cuatro acusadores. Ven conmigo, Romanos capítulo 2 y versículo 15. Romanos capítulo 2 y versículo 15 nos enseña, nuestra conciencia nos acusa. Romanos, el capítulo 2, el versículo 15 y el versículo 16. San Pablo nos dice, ¿quién eres tú, hombre? ¿Tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? Nos dice también en este capítulo, Romanos 2, 15, postrando la obra de ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La conciencia nos acusa. Juan 5:45, Moisés nos acusa. Juan 5:45, Moisés, con la ley de Dios en su mano, nos acusa. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¡Ay, quién nos acusa! ¡Moisés! ¡Moisés! El diablo, Apocalipsis 12:10. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es? Versículo 9. La serpiente antigua, el gran dragón, el diablo y Satanás. Él es el gran acusador. En último lugar, los libros de Dios. Leímos en Apocalipsis 20:12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Pero la verdad, hermanos, la verdad, es que en ese día no vamos a necesitar acusadores. La verdad es que en ese día nosotros mismos vamos a confesar y reconocer la verdad de lo más profundo de nuestro corazón. La verdad, hermanos, que en ese día, Hebreos 4:13, va a ser verdad en lo más profundo y en toda la realidad. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No vamos a necesitar acusadores. Nosotros mismos nos vamos a acusar. Nosotros mismos vamos a decir, es cierto. No hay excusa. No hay excusa. O en sexto lugar, la sexta pregunta de nuestro catecismo en esta mañana. ¿Qué se va a juzgar? ¿Qué cosas van a ser juzgadas? Bueno, en términos generales, leímos en 2 Corintios capítulo 5 en el versículo 10, que todo, absolutamente todo, todas las cosas, buenas y malas, van a ser juzgadas. Es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todas las cosas, buenas y malas. Eso es muy importante como cristianos. Lo bueno también va a ser juzgado. Pero específicamente, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ¿saben qué quiere decir todo? Todo. Absolutamente todo. Aún lo más insignificante que hayas hecho, o dicho, o pensado. Ven conmigo, con sus propios ojos, por favor. Mateo 12:36. Este es un versículo que llegó a mi conciencia esta semana. Yo soy muy bromista, demasiado bromista. Y este versículo me llegó a mi corazón. Mateo 12:36. Mas yo, es nuestro Señor Jesucristo que está hablando, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra. ¿Un vaso de agua? Vayamos, Mateo 10:42. Mateo capítulo 10 y versículo 42. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, ese niño, ese pequeño, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua que dimos va a ser recompensado en ese día. La palabra más insignificante va a ser juzgada en ese día. Ahora, hermanos, lo que deseo enfatizar, vean 1 Corintios 4:5, es que en el día del juicio se nos va a recompensar, se nos va a condenar, sí por nuestras obras, sí por lo que hagamos dicho, pero también aún por nuestros pensamientos, aún por nuestras intenciones y secretos. 1 Corintios 4:5, lo leímos en Romanos 2:16, pero 1 Corintios 4, el versículo 5 dice, 1 Corintios capítulo 4 y versículo 5. Empiezo a leer con el versículo 3. Yo, dice el apóstol San Pablo, en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aún las intenciones del corazón, los secretos del corazón, los pensamientos, todo, en ese día los libros van a ser abiertos y toda tu vida va a ser manifestada. Desde el primer berrinche pecaminoso que diste cuando saliste del vientre de tu madre, hasta el último pensamiento, bueno o malo que tengas cuando cierres los ojos por última vez. Todo va a ser revelado. Tus mentiras, tus envidias, tus rencores, tus pasiones desordenadas, cosas que nadie sabe ni se imagina, cosas que tú quieres olvidar, ahí va a estar, ahí están escritas. Todo lo malo y lo bueno será manifestado. Si creíste en Cristo, ahí está escrito. Si recogiste un papel y nadie te vio, está escrito. Si leíste la Biblia, está escrito. Si le gritaste a tu esposa, está escrito. Si le gritaste a tus hijos, está escrito. Si te pasaste el alto esta mañana, está escrito. Si pensaste mal de la hermana, está escrito. Si fuiste buena compañera en la escuela, en el trabajo, está escrito. Si ustedes llenen el espacio, ahí está escrito. Está escrito. Séptima pregunta. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuáles son las reglas por las cuales se nos va a juzgar? ¿Realmente cuál es el estándar, las reglas, la ley por la cual se nos va a juzgar? Se nos va a preguntar si hicimos una decisión, se nos va a preguntar si nos bautizamos, se nos va a preguntar exactamente qué, con respecto a qué, se nos va a juzgar. Vayan a Romanos, hermanos. Romanos es el libro de la justificación por fe. Romanos es el libro del Evangelio, de las buenas noticias. Pero vean ustedes el capítulo 2. ¿Cuál es el estándar del juicio de Dios? Romanos capítulo 2. Podríamos comenzar realmente con el versículo 1. Y toda esta sección nos habla de esto, del juicio de Dios. Pero comenzamos a leer en el versículo 12. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cuál es el estándar? A los gentiles, a los griegos, a los judíos, ¿cuál es el estándar? La ley de Dios. Acabamos de estudiar esto. No vamos a repetir todo, por supuesto, hoy. Si usted gusta, puede pedir el cassette y estudiar este concepto. ¿Qué es lo que creemos sobre la ley de Dios? Pero hermanos, es por la ley de Dios y sabemos si hemos pecado o no. Es la única forma de saber qué es lo que le agrada a Dios o no. Hay algunos que están contra la ley de Dios, algunos cristianos que están contra la ley de Dios. Pero ¿cómo vamos a estar contra lo que Dios ha dicho? Y no nos referimos, por supuesto, nada más a lo que Moisés dictó y escribió, pero a todos los mandamientos de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya estudiamos este punto. Quiero enfatizar dos cosas nada más. La ley de Dios son todos sus mandamientos. Si los hacemos o no los hacemos. O como dicen los teólogos, hay pecados por omisión y pecados por comisión. Hay muchas personas que piensan, yo no hice eso, yo no hice eso, yo no hice eso. Pero hiciste esto. Hiciste lo bueno. Esa es la ley de Dios. El otro punto que deseo enfatizar. La ley de Dios, hermanos, siempre, siempre, siempre nos lleva a Cristo. Romanos 10, 4. Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley, la meta de la ley, el final de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Entendemos, comprendemos y aplicamos bien la ley de Cristo cuando nos lleva a Él. De eso se trata la ley de Dios. Ahora, octava pregunta. ¿Cuáles son las sentencias posibles? ¿Cuáles son las posibles sentencias? Cuando trabajaba en el consulado, trabajé un tiempo en la sección de arrestos y detenciones. Y entrevisté a muchos americanos que fueron arrestados, recién arrestados. Me tocaba visitarlos en la cárcel antes de ir al juez. La mayoría de ellos, por supuesto, arrestados por drogas. Y una de las primeras cosas que me preguntaban es, ¿y qué puede pasar? ¿Cuál va a ser la sentencia del juez? ¿Qué pasa aquí en México si traemos esto? Bueno, les contestaba yo, depende de cuántos kilos traías. Depende de la cantidad, pueden ser 5, 7, 10, 15 años. Años en la cárcel por lo que has hecho. Y empezaban a temblar, y empezaban a pensar, ¿verdad? ¿Qué voy a decir ahora ante el juez? ¿Cuál es la sentencia posible para nosotros? ¿Qué podemos esperar en el día del juicio? Bueno, realmente, esencialmente hay dos opciones. Dos alternativas. Les leo primero lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y luego vamos a ir a Romanos 2:5, otra vez a Romanos 2. Pero les leo de Juan 5, el versículo 28, el versículo 29. Después de que nuestro Señor Jesucristo dice que a Él se le dio la autoridad de hacer juicio. El versículo 28, Juan 5, se los leo, no lo tienen que buscar. Nuestro Señor Jesucristo dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esas son las opciones realmente. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida. Los que hicieron malo, a la resurrección de condenación. Romanos 2, ahora sí. Otra vez, Romanos 2. Romanos capítulo 2. Aquí el apóstol nos declara, Romanos capítulo 2, el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Realmente, de eso se trata, hermanos, esta predicación, que nos arrepintamos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué podemos esperar? Los malos, ira, enojo, tribulación, angustia eterna de parte de Dios en el infierno. Buenos, la vida eterna, gloria, honra, inmortalidad en el cielo. Ahora, la verdad, hermanos, es que los terribles dolores del infierno, los terribles dolores y angustias del infierno no pueden ser descritos. No les puedo decir yo, esperen esto y esta temperatura y esto y eso. No. Eso es terrible y horrible. Y realmente no nos podemos imaginar, sobre todo, que en el infierno no hay esperanza. A veces cuando nos dan anginas y nos duele el estómago, tenemos la esperanza, esto se va a acabar, ya me pasó una vez, se va a acabar. Pero el infierno, hermanos, no se va a acabar nunca, nunca el dolor. Nunca, nunca se va a acabar el castigo. Nunca, nunca, nunca. Y también las coronas y los galardones que vamos a recibir. Yo no se los puedo describir, hermanos. La corona va a ser de oro, va a tener tantos diamantes. La corona de justicia va a ser así y va a ser así. Yo no les puedo describir eso. Realmente el apóstol nos escribe en 1 Corintios 2. Son cosas que ojo no ha visto, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Son cosas increíbles, hermanos. Hasta que estemos en el cielo realmente vamos a comprenderlas y apreciarlas. Pero tengan por seguro, algunos de ustedes han recibido trofeos en esta vida. Y un trofeo, una medallita. Me acuerdo el otro día, vi unas medallitas que recibí en la primaria por algo bueno que hice, alguna buena calificación. Unas medallitas así de plástico. Y mis hijos estaban emocionados. ¿Qué es eso, papá? ¿Qué me dieron en la escuela? Hasta la basura está, ¿verdad? Algunos de ustedes también han recibido trofeos en la vida. Y grandes otra vez. Y ahora son cosas que arrumbadas allá en el último cuarto. Está mi mamá las quiere tirar, ¿verdad? Lo que piensa usted. Ya, Y, hermanos, me temo que hay muchos cristianos que piensan, la corona, ¿quién se la gane? Fulanito de tal. Oh, hermanos, si pudiéramos ver lo que Dios ha preparado para los que le aman. Las bellas cosas que tenemos en Cristo. Todas las bendiciones y recompensas y galardones por las cosas que hemos sufrido y por las cosas en las cuales hemos cumplido al Señor en esta vida. Son increíbles, hermanos. No pensemos así y no las despreciemos. Pero lo peor, por supuesto, lo peor será estar lejos del Señor. Y lo mejor será estar cerca del Señor. Eso será lo mejor. Novena pregunta. Como cristianos, ¿qué confianza podemos tener en ese día? Como cristianos, muchas veces leemos los versículos y tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Y nos confundimos y, pero si yo soy cristiano, a mí también se me va a juzgar. Déjame decirte, a ti también se te va a juzgar en ese día por todas las cosas buenas y malas. Pero tenemos cierta confianza. Primera de Juan, todo el libro realmente nos habla de esto, pero en Primera de Juan 4:10. Primera de Juan, capítulo 4. Voy a comenzar el versículo 17 mejor. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que tengamos confianza en el día del juicio. El amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿De qué amor está hablando? Bueno, el versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la confianza que tenemos en el día del juicio, que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Amén, hermanos.
Amén.
Esa es la confianza del cristiano. Nuestros pecados no van a ser castigados. Solamente se nos va a recompensar por las buenas cosas que hayamos hecho, por la gracia de Dios. Esa es nuestra confianza. Habiendo dicho eso, hermanos cristianos, si nosotros permanecemos en Él, si nosotros perseveramos en Él, si nosotros hacemos lo que le agrada a Él, si nosotros creemos en Él, entonces vamos a tener mucha confianza en ese día. Vean conmigo 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué hay que hacer? Permaneced en Él, perseverad en Él. Capítulo 13, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es su mandamiento, hermanos. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Esa es nuestra confianza. Esa es toda nuestra confianza en el día del juicio. La última pregunta. El tiempo se nos acaba rápidamente. La última pregunta, ¿cómo podemos aplicar esta verdad del día del juicio? Obviamente hay muchas maneras, ya mencionamos algunas, pero terminemos con estas cosas muy importantes. En primer lugar, amigo, hermano, lo más importante del mundo es que nos arrepintamos. Nos tenemos que arrepentir. Hechos capítulo 17 nos dice en el versículo 30. Hechos 17, 30. No muramos sin habernos arrepentido. Y yo te digo a ti, no salgas de esta puerta sin haberte arrepentido. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Arrepiéntete. Número uno, arrepintámonos. Número dos, no nos olvidemos que la enseñanza del día del juicio es parte del Evangelio. No nos olvidemos que la enseñanza del día del juicio es parte del Evangelio. Leímos ya esto en Romanos 2, 16. En Hechos 24, 24, el apóstol San Pablo está testificando a Félix, uno de los gobernadores. Y nos dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 24 y versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Y qué le dijo el apóstol San Pablo? ¿De qué habló? ¿De qué le predicó? Versículo 25. Al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. El Evangelio, testificar de la fe en Cristo, incluye, hermanos, que tenemos que hablar del juicio venidero. Número tres, no juzguemos a nuestros hermanos. No juzguemos a nuestros hermanos. Romanos capítulo 14 y versículo 10. Romanos capítulo 14 y versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Número cuatro, no nos olvidemos que ciertamente hay Dios que juzga y ciertamente hay galardón para el justo. Salmos 58, 11. Salmo 58, 11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo y ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. No nos olvidemos de estos hermanos. ¿Está bien esto de la guerra en Irak, sí o no? El presidente Fox dice que no. El presidente de Chile dice que no. El presidente de Rusia dice que no. El presidente de Francia dice que no. En este día vamos a saber si la guerra contra Irak es justa o no. ¿Quién mató a Colosio? ¿Se escapó el autor intelectual? Creo que ahora es el aniversario, ¿verdad?, de la muerte, el asesinato de Colosio. ¿Quién lo mató realmente? ¿Se va a escapar ese hombre? ¿Se va a escapar este grupo? Ciertamente hay un Dios que juzga. Y hermanos, especialmente ustedes que son cristianos, ciertamente, hermanos, hay galardón para el justo. No nos desesperemos. Tengamos mucha paciencia. No lleguemos al punto de decir como Asaf, ah, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado en inocencia mis manos. He sido azotado todo el día, me va mal como cristiano, esto es en vano, esto de ser cristiano no es verdad. Oh, te digo, persevera, ten paciencia. Va a haber un día del juicio donde todo va a ser manifestado. En último lugar, no nos olvidemos de persuadir a los hombres. No nos olvidemos de persuadir a los demás hombres de esta verdad. El apóstol San Pablo, después de que nos dice que tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados de todas las cosas, sean buenas o malas, entonces nos dice, 2 Corintios 5, 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Somos embajadores de Cristo. Reconciliemos, digamos a los demás, hoy es el día de salvación.